comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti aquí en otra emisión de la serie Tímpano en AM810, El Espectador. Hoy retomando un encuentro con México. Los Reyes Magos andaban cerca cuando nació este programa en que se mezclan generaciones. Comenzamos en un instante. Bueno, en este programa decir Rubén Ortiz es hablar de alguien ya muy conocido, muy escuchado a través de algunas entrevistas anteriores, a través de su trabajo como uno de los fundadores del popular y tan conocido grupo mexicano que se llama Los Folcloristas. Y en este caso, el encuentro de hoy ocurre por segunda vez en Montevideo, en Uruguay. Rubén, donde has venido con tu hija, la destacada compositora Gabriela Ortiz Torres, y donde me llegás, claro, época casi de Reyes Magos, me llegás con un disco que tiene que ver también con otra parte de tu biografía, nada menos que la presencia de tu hijo, que es un reconocido artista plástico que está en Estados Unidos haciendo una carrera muy importante en tierras californianas, muy vinculado a toda esa experiencia del México que habita Estados Unidos, que empieza a ser una importante presencia en ese país a través de lo que se llama la identidad chicana, aunque él no sería definible como chicano, sí vinculado a todo ese fenómeno. Y entonces allí surgió esto que sería repetitivo que yo lo contara, porque vamos a tener la alegría de escucharte a ti, de que nos relates cómo surgió esto que tuvo que ver con Rubén Darío Ortiz. Tú, Rubén Ortiz, padre, ¿puedo decir?
Sí, claro. Bueno, mira, en realidad esto se da en un contexto muy especial. Mi hijo, como tú lo has mencionado, vive en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad pluricultural, donde predomina la población latina, marcadamente mexicana, sobre la población anglo. Entonces, allí se han dado manifestaciones culturales muy raras, hay un abigarramiento estilístico y de civilización. Ocurren en los años 45, al terminar la Guerra Mundial,
al final de la guerra,
que la clase media americana va creciendo y casi hace un símbolo el que cada americano pudiera tener un coche, un carro, como dicen ellos. En la zona de California había un coche muy importante que era el Chevrolet Bel Air. Uh-huh. Cariñosamente le llamaban el Chevy.
El Chevy.
El Chevy, que era el Chevrolet. Por otra parte, la contracultura, que era lo que quedaba de la tradición mexicana, los mexicoamericanos, ellos tenían que dedicarse a actividades, ya sabemos siempre, las de transportar la verdura, la papa, la carga, y los coches se les vencían las muelles. Al vencérsele las muelles, quedaron unos coches.
Los muelles serían acá la suspensión, los resortes.
La suspensión, claro. Al vencérseles, como caminaban bajo, les llamaban low riders, que caminan bajo. Entonces ellos tenían orgullo de esos coches, pero tenían la necesidad de librar los topes urbanos que se hacen para poder frenar en un momento dado la velocidad de los coches, que los coches vayan despacio, pero ellos se atoraban ahí. Se les ocurre, del desecho de los aviones de la Segunda Guerra Mundial,
porque te iba a preguntar qué tenía que ver toda esta música que me trajiste con esta cosa de resortes y autos.
Pues sí, tendría que ser ahí. Entonces se les ocurre a los chicanos tomar de los aviones de la Guerra Mundial precisamente los amortiguadores que tenían y los ponen en los autos, y con esto instalan un mecanismo para que brinque los coches. Desde entonces se instaló algo así como un rodeo de coches, pero a la chicana, que brincaban. Entonces les interesó hacer competencias. Después, con la gran tradición que habían llevado de México, pintan a los volcanes, desarrollan una técnica pictórica sobre la lámina del automóvil colosal.
O sea, pintan volcanes.
Volcanes, o pintan guerreros aztecas, o pintan a la Virgen de Guadalupe, y los arquetipos de la iconografía mexicana. También por dentro los tableros de los automóviles casi los dejaban como altares. Esto ha hecho que la cultura del coche usado y reivindicado a base del color y de la de esta influencia cultural sean verdaderamente unas joyas de la artesanía. En ese contexto, mi hijo, que está trabajando como artista plástico, el Paul Getty lo invita para que desarrolle algo sobre las colecciones que existen en el Paul Getty Museo. Paul Getty fue un hombre muy rico, de los primeros que se asoció a los jeques árabes, hizo un fortunón y después creó una fundación de arte. Esto al terminar el siglo XX, que porque nomás compraban arte de la antigüedad, dicen el siglo XX y es antigüedad, vamos a invitar a 10 artistas de California muy distinguidos. Mi hijo tiene la fortuna de ser invitado y tenía que usar un tema del museo. Encuentra fotografías en tercera dimensión de la guerra hispano-cubana y de la lucha de los mambís, de los primeros movimientos de liberación con los cubanos, de Macedo, de aquellas Martí, de aquellas épocas. Y con estas fotos en tercera dimensión decide hacer una instalación. Ahora, yo había compuesto la samba del Che cuando muere el Che Guevara.
Claro, que es la samba que además hizo conocer mucho la grabación realizada en versión por Víctor Jara, ¿no?
Así fue, y de allí nació una gran amistad con él e incluso contigo. Fueron aquellas épocas que hemos compartido muy, muy intensamente y que a la fecha nos tiene tan unidos.
De Rubén Ortiz, la samba del Che.
Entonces él dice, voy a usar la samba de mi papá, y pensando en el Chevy 2, en los Chevys de California, él hace la samba del Chevy, en lugar de la samba del Chevy 2. Se va a La Habana a documentar en tercera dimensión, allí encuentra que toda La Habana es un museo de coches viejos americanos.
Impresionante, claro.
Tú lo has visto allí, lo hemos visto mucha gente. Y además la Revolución Cubana casualmente le había otorgado al Che Guevara un Chevy.
Se cierra el círculo para este juego de palabras, que ya no es juego de palabras, sino de realidad.
Samba,
¿no?
Del Che, Che.
Samba del Che, samba
entonces,
del Chevy.
Mi hijo hace una película en tercera dimensión, me invita a mi niña.
Son esas películas, Rubén, que se miran con lentes.
Con lentes rojos y verdes.
Claro.
Y al entrar te daba unos anteojitos que llevaba, como recuerdo la gente decía, la samba del Chevy 2. Entonces puso música de Rubén Ortiz de Elder, que quiere decir el viejo, que soy yo. faltaba un factor muy importante. Quería hacerlo contemporáneo, quería hacerlo más vivo, más cerca del rap, más cerca de la juventud, y encontró el tercer factor.
Y allí vienen las mezclas, estas en que vivimos, ahí aparece la mezcla uruguaya, ¿no?
Que le llamamos los Uromex. Con el exilio de muchos uruguayos que fueron a dar a México, llegó Carlos Casacuberta con su familia y compartió la escuela secundaria con mi hijo y con mi hija. Y él se dedicó a la música, el Peyote Asesino, todos estos grupos que él tenía.
Son todos nombres muy conocidos para la audiencia uruguaya.
Uruguaya. Entonces mi hijo le encarga hacer un arreglo, el cual queda muy alegre.
Muy chispeante, ¿no? Con una gracia muy especial, ¿no?
Espero que así lo encuentre la gente. Y mi versión seguía siendo triste, puesto que yo sí estaba triste cuando murió Che Guevara, y de una canción hecha en 1967 al arreglo hecho en 1999, bueno, pasaban muchos siglos.
Esta es la versión original de la samba del Che, grabada en la sala Nezahualcóyotl por los folcloristas en 1998.
Vengo cantando
El propio autor, Rubén Ortiz Fernández. También en guitarra, Gerardo Tames, José Ávila, y en bombo legüero, Héctor Sánchez Campero del Babas, los folcloristas de México. Ahora, otra vez a la samba del Chevy, en la versión para el video en tercera dimensión. Pónganse los dientes de colores para oír. La samba del Chevy. Música para un video en tercera dimensión y automóvil danzante. Un hecho artístico de Rubén Ortiz Torres.
Comandante Guevara, salvo con paz y montañas, patrón de
Verónica Loza. Voz, guitarras acústica y eléctrica, sampler y programación de percusión, Carlos Casacuberta. Bajo eléctrico, guitarra, sampler, sintetizadores y programación de percusión, Juan Campodónico. Bombo legüero, cajón, Pepe Canedo. Trombón, Santiago Zvitsky. Producido y mezclado por Carlos Casacuberta y Juan Campodónico en Montevideo en 1999.
Cantando esta samba con el hombre libertario, mataron al guerrillero que comandante llevara.
La Zamba del Che, en su versión original, fue escrita en noviembre de 1967 por Rubén Ortiz Fernández.
Difficulties disciplining the people to a communist state, and a kind of wrangling bureaucracy.
Nuestros problemas, ¿no? Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces, después, pueden dar un problema.
De una canción hecha en 1967 al arreglo hecho en 1999, bueno, pasaban muchos siglos, nos integró y dio este feliz resultado, para mí feliz, espero que así lo encuentren otros, y divertido también, con su lado social importante, bien presente, de la samba de Chodigo.
Y nosotros, sin casi, ya vamos a la ficha técnica.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
Consumidores de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Rusia ya conocen la calidad de nuestros productos. Le invitamos a usted también a conocernos. Lácteos Calcar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
Me siento muy contento de haber dialogado con este querido amigo e importante músico mexicano que es Rubén Ortiz, autor además de La Zamba del Che, que ya hemos oído por Víctor Jara en otros tímpanos. Hoy hubo un fragmento de esa versión grabada en vivo, Víctor, en México, 1970. Pero también hubo otro Rubén Ortiz Torres, el hijo de Rubén Ortiz Fernández, con La Zamba del Chevy, una un hito artístico, ¿no? Organizado por Rubén Ortiz Torres, música para un video de tercera dimensión y un ballet automovilístico. Allí apareció varias veces la samba del Che, versión por Carlos Casacuberta y Juan Campodónico. Ya describimos los intérpretes en detalle. Y luego la versión original de la samba del Che de Rubén Ortiz Fernández con Los Folcloristas, grabado en octubre de 1998 en la sala Nezahualcóyotl en la capital de México. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Tímpano, Daniel Viglietti. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.